¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles. Estamos a primero de julio. Estamos, como siempre, en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. ¿Saben de qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de surf, sí. O surf, no, surf. Surf, sí, sí. Suena raro, surf. De surf. Porque el surf acá en Chile nació en los años 70, nació en Quintero y acaba de aparecer un documental que se llama Viejo Perro, Pioneros por Esencia, que cuenta los inicios del surf en nuestro país en ese periodo de nuestra historia. Vamos a estar con el director de este documental, Rodrigo Farías. También, como buen día miércoles, va a estar Isabel Plant con nosotros conversando acerca de series, cine, televisión, el mundo audiovisual con la Win aquí en Aire Fresco. Y los temas del día, por supuesto, lo que se comenta en las redes sociales, lo revisamos junto a Rodrigo Álvarez. Rodrigo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Polo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Sabes que las mejores olas para el surf están en Puente Lobo? ¿Sabes dónde está eso? Cerca de Pichilemu, ahí en la región de O'Higgins.
Ah, mira. Tú vas a esa zona. Bueno, es que tú eres de la región de O'Higgins.
Sí, pero no soy surfista.
No.
Con suerte me subí una de la tabla y...
El otro día estuve con alguien que me contó que había subido por primera vez una tabla de surf como a los 30 y tantos años. Así que tú perfectamente... Tú
estás estoy ahí, perfectamente. Estoy ahí, perfecto, sí.
Lo podrías hacer.
Hacer un rolo.
Le vamos a preguntar a nuestro entrevistado si se puede empezar. Obviamente que uno no va a terminar siendo campeón, pero debe ser bonito, ¿eh? Un deporte que además es visualmente muy atractivo.
Es muy atractivo. Hay varios temas que comentar hoy día. Está Tsipras, está Grecia, está Cuba, está Castro, está Obama, está el cacerolazo, está Pepe Roja. ¿Dónde nos vamos? Está Vargas Llosa. ¿Partamos por Vargas Llosa?
Partamos por Vargas Llosa.
A propósito de la confirmación ya rotunda, definitiva, de su noviazgo, pero que tiene algunos alcances. Fíjate, que dicen que esto comenzó hace 2 meses. Mentira. 16 meses atrás, no, dicen.
Ah, mira.
Y que
casi
se viene
un año y medio.
Hace un año y medio y que se ratifica efectivamente. Y lo otro que se está confirmando a raíz de una serie de entrevistas que se han publicado en el día de hoy es que efectivamente la relación, la nueva relación de Vargas Llosa, de Mario Vargas Llosa, no comenzó inmediatamente después de romper con su prima Patricia Llosa. 50 años de matrimonio con ella, no fue al tiro, fue mucho tiempo después, fue lo que dice las entrevistas que han sido publicadas hoy día, que reafirman el noviazgo, que establece efectivamente que la relación comenzó con un abrir y cerrar de ojos y se fue agrandando con el correr del tiempo.
Mira.
A esa edad.
Bueno. Yo, no sé, encuentro que fue una, o sea, es triste que se termine, por supuesto, una relación de tanto tiempo, ¿no es cierto? Pero bueno, habrán tenido sus razones. Pero son lindos estos amores otoñales, podríamos decir, ¿no es cierto?
Está así, son bonitos. Yo sé, sí, absolutamente. Es como una segunda oportunidad, claro, darle una segunda oportunidad al amor.
Y a lo mejor esto sirve también de inspiración para Vargas Llosa, para tal vez hablar del amor otoñal. En alguna novela, ¿o no?
Claro, puede utilizar la pluma para eso.
Claro, porque tiene libros que hablan, bueno, muchos libros que hablan del amor. Hablan no solo del amor, hablan mucho de sexo también. Tiene sus cositas Vargas Llosa, sobre todo en su primera época.
Ahora uno lo entiende, ¿no?
Ahora uno, sí, bueno, claro. El que nace chicharra. Bueno, pero te puedo agregar una cosita con respecto a esto. Es que ellos están ahí pasándolo bastante bien en Lisboa, ahí es donde están de vacaciones. Pero trae el diario ABC de España, trae un artículo curioso, dice: los trajes de Mario Vargas Llosa se amontonan en la tintorería. Fíjate, claro, dice uno de los problemas de estar 50 años casado es que dice que ha sido con una mujer que ha sido tus pies y tus manos. Es que uno no sabe dónde está cada cosa ni cómo solucionar esos problemas domésticos que si se controlan no tienen por qué ser un suplicio. Y yo creo que cualquier hombre que ha estado ahí, pensando, que ha estado rumiando la posibilidad de una separación, en algún minuto le pasa por la cabeza los temas prácticos, ¿no? A lo mejor me van a decir que soy un machista, qué sé yo, pero seamos francos, en la mayoría de los hogares chilenos son las mujeres las que se encargan de ese tipo de, no digo que de ese tipo de tareas, digamos.
Pero llevan el orden.
Sí, sí, sí. Y no digo que tenga que ser así necesariamente, pero es así. Simplemente estoy describiendo una realidad.
No se impone, simplemente nace. de manera...
Claro, todo esto que estamos diciendo... Sí.
No, no estamos hablando de nosotros.
No, no es lindo tampoco, no es lindo decirlo, pero es cierto. Uno ayuda en la casa, pero
sí,
ayuda
sí.
y asume que la tarea principal es de otra persona.
Uno colabora.
Uno colabora. Y uno con eso se siente además muy bien.
Por supuesto.
Pero hacerse cargo es otra cosa. Y fíjense que dice el premio Nobel, al premio Nobel Mario Vargas Llosa, algo de esto le está ocurriendo una vez que abandonó el domicilio conyugal para instalarse en un departamento del Hotel Eurobuilding. Dice que y comenzar esta nueva vida sentimental junto a Isabel Preisler. Dice que el escritor peruano está decidido ahí hasta el final, y bueno, ha confirmado. Pero uno de los temas, dice que una de las problemáticas cotidianas que tiene es que el premio Nobel debe estar echando en falta algunos de sus trajes, puesto que cuando estalló la crisis matrimonial con Patricia Llosa, varios conjuntos habían mandado a la tintorería de su barrio en Madrid y allí siguen, a la espera de quien los recoja. Está bueno, ¿ah? Dice que entre el vecindario y los comerciantes que conocen a los Vargas Llosa desde hace tiempo, esta ruptura ha causado tanta sorpresa como a muchas de sus amistades. Y aquí que ahora, por aquello de no saber qué hacer ni a quién llamar, los trajes del premio Nobel permanecen colgados en las perchas a la espera de que alguien los retire.
Es un buen dato. Yo creo que Vargas Llosa en algún momento, claro, va a mirar para atrás, después de 50 años de relación, va a decir, bueno, ¿qué gané, qué perdí? Claramente el orden respecto a su traje o lo que pasa con esto es una de las pérdidas a propósito de su primera relación.
Las revistas del corazón deberían tener un punto fijo ahí en la tintorería, ¿no es cierto?
Mira, para que la retire.
Un paparazzi.
Oye, vamos a Grecia por un rato solamente, porque era bien esperado el discurso que iba a dar el primer ministro Alexis Tsipras, a propósito de, se decía que había cedido a la presión de los acreedores, a la Troika, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, para un tercer rescate económico, en la situación económica en la cual se enfrenta este país. Y ha dado un discurso totalmente distinto, en su nivel, en su tónica, pero distinto del punto de vista de lo que se esperaba el resto del mundo. Si alguien pensaba que Tsipras iba a bajar los pantalones, muy por el contrario. Ha sido bien categórico en decir, y es más, le ha pedido a los griegos que el domingo, cuando es el referéndum, voten no. Y lo explica. Dice, no tiene que ver con que efectivamente queramos salir de la Unión Europea, de que Europa la vamos a odiar. No, esto tiene que ver única y exclusivamente con que estamos pidiendo valores, así como los valores de las constituciones que tienen todos los países que conforman la Unión Europea, nosotros también tenemos nuestros valores y pedimos respeto por esos valores, ha dicho Tsipras.
Este es el deudor más achorado que yo haya visto alguna vez.
Total y absolutamente. Sí. Porque no tiene cómo.
No tiene cómo, está
en un corralito, y la ayuda que puede venir del otro sector, además como que...
¿Tendrá algo argentino? Tsipras se dice, ¿no?
Tsipras, sí.
¿Tendrá algo argentino? Los argentinos son así. ¿Qué querés?
Bueno,
¿Que te pague? ¿Que más encima te pague?
Domingo Cavallo creo que está asesorando algo.
No,
griego.
¿En serio?
Sí, voy a buscarlo, pero estoy seguro que lo leí en alguna parte, que el ex ministro argentino Domingo Cavallo
Don Corralito,
está,
pues.
Don Corralito, sí. Está asesorando a los griegos. Bueno, hubo respuesta hace poco rato del Eurogrupo, que ha tomado la decisión de no tener más conversaciones con Grecia.
Es uno mandarlo a la punta del cerro.
Ni negociar hasta el lunes, cuando se conozca el resultado del referéndum. O sea, de aquí al domingo, cuando el referéndum, y al lunes, lo específico, no hay posibilidad de diálogo, no hay ninguna carta más que se haya enviado al Eurogrupo, nada de eso. Muy por el contrario, se espera el referéndum. Lo que decían los griegos es lo que va a marcar el futuro de este país a partir del lunes.
Claro, es un tremendo problema, pero, claro, y ese el problema le está quitando el sueño a toda Europa y yo creo que a la economía mundial. Pero, como diría el comercial, me como un griego,
claro,
y se me pasa.
Claro.
Esto aquí no se pasa.
De Danón. Oye, lo último. El 17 de diciembre habían anunciado tanto Estados Unidos como Cuba que iban a restablecer relaciones diplomáticas. ¿Qué faltaba? ¿Cuándo se iban a abrir la sede diplomática en cada uno de los países? Ya tiene fecha, será el 20 de julio, lo ha confirmado el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el propio Raúl Castro, que a través de una carta que le envió a Obama, en la misma consonancia, dice, de la decisión que ustedes toman, vamos a abrir nuestra sede diplomática, ustedes van a abrir la nuestra en nuestro país, y ya la relación cerrada, cortada hace más de 50 años, el 20 de julio, con bombos y platillos, con banderas cubanas, con banderas estadounidenses, se abren las sedes diplomáticas en uno y otro país. Es más, Obama le está pidiendo al Congreso que levanten el embargo económico a los cubanos. Lo tenemos de vecino, ahora lo queremos como amigo, fue lo que dijo Obama.
Oye, un tema que probablemente va a ser también un tema de campaña para las próximas elecciones en Estados Unidos, ya que están apareciendo tantos candidatos, vamos a ver qué postura toma cada uno, y en particular todo el mundo va a estar mirando a Jeb Bush para saber qué es lo que...
A Donald Trump, pensé.
No, Donald Trump, yo creo que ya se
extralimitó, ¿no?
Se extralimitó, se pegó un tiro en los pies, se le anduvo disparando el revólver, ya todo el mundo sabe lo que piensa. Mira, en las elecciones norteamericanas, los candidatos republicanos son mucho más entretenidos para comentarlos, digamos, que los candidatos demócratas. Que los candidatos demócratas son un poco más serios, son... Pero los candidatos... Está Jeb Bush, que ya viene de una familia muy muy peculiar, que ha tenido dos presidentes de Estados Unidos.
Tiene historia.
Tiene historia, y él mismo tiene una historia interesante, con aspectos polémicos. Qué sé. Donald Trump, hay que decir. Y ahora está apareciendo Chris Christie.
El de New Jersey.
El gobernador de New Jersey.
Que tiene una historia particularmente muy íntima. ¿Supiste tú que él se hizo un... se corcheteó el estómago.
Él debe haber pesado, ¿cuánto? ¿160, 180 kilos o no?
Puede ser, en su
mejor momento.
Puede ser.
No sé cuánto estará pesando ahora Chris.
Pero bajó 45 kilos.
Ya.
En 6 meses.
No es sano eso.
No. Bajó en 6 meses 45 kilos después de haberse corcheteado el estómago.
¿Sabes que no he visto fotos recientes de él? Recuerdo la...
Tampoco, imagen de... tampoco está tan flaco. Sí. Yo lo vi ayer, tampoco está tan flaco, porque ayer anunció su candidatura.
No es que se esté pareciendo a Abraham Lincoln, digamos.
No. Digámoslo. Ayuda, pero cuesta también tomar la forma, no es un proceso tan corto, tan a mediano plazo.
No, ¿te puedes ir sin que comentemos un poco lo de los memes de Jara? Fíjate que yo no había visto una respuesta, o una reacción más bien, de parte de un futbolista que fuera tan directa y que mostrara de esa manera su molestia, como lo hizo Gonzalo, pero no Gonzalo José Roja, estoy pensando en Pepe Roja, Roja. Pepe Roja, como lo hizo Pepe Rojas con las últimas noticias hoy día.
Sí.
Porque reaccionó a través de Facebook, ¿no es cierto?
Bien duro.
Bien duro. Y la verdad que, no sé, yo creo que con bastante razón. ¿Sabes por qué? Porque la última noticia tiene esa un poco una actitud cobarde, como la tienen muchos otros medios, de burlarse de la gente, de los personajes públicos, a través de los memes que otros hacen. Entonces, pusieron memes,
los replican.
Y eso es esa réplica, digamos, porque sí, está en las redes sociales, pero también hay muchas cosas positivas que se dicen sobre la gente en las redes sociales. Entonces, el fondo es una burla, pero lo hacen además de una manera que además de cobarde es hipócrita, porque como que la hacen, como que le ponen un aspecto positivo. Expertos responden a memes entonces ponen los memes, se burlan del personaje, pero lo hacen aparecer como si fuera un artículo en positivo hacia la persona. Y es una herramienta bastante habitual que están usando. Aquí Pepe Rojas reaccionó, y a esta altura fíjate que le encuentro harta razón.
Yo igual, fíjate, encuentro razón. Y llega incluso... Es que no es el mejor momento, yo creo, para empezar a apuntar con el dedo a cada uno de los que estuvieron, a lo mejor no en su mejor momento, en su mejor rendimiento frente a la selección peruana.
Chile ganó.
Pero ahí la esquina, en el horizonte, está enfrentar a Argentina. Entonces, si tú desvías la atención y te preocupas única, exclusivamente, de empezar a criticar y utilizar este tipo de cosas para desestabilizar un poco el ánimo al interior de Pinturán, no creo que sea el momento. Yo creo que estuvo bien la respuesta que da José Rojas. Lo encontré, eso sí, muy bien, más mesurado en la conferencia de prensa, que era en el mediodía en compañía de Eugenio Mena. Y yo creo que él midió un poco sus palabras, dijo, a ver, ha pasado un rato.
Bueno, estaba con la calentura el momento.
Yo creo que sí.
¿Qué te pasa? Les dijo.
A cualquiera le habría pasado. Con las piernas de Alexis.
Gracias.
Fue lo mismo que dijo.
Gracias, Rodrigo. Hasta mañana. Esto es bien impresionante. Fíjense que salió al tiempo después de la muerte de Amy Winehouse, apareció un disco póstumo que se llamaba Lioness, Hidden Treasures, Leona, Tesoros Escondidos. Y era efectivamente un disco con algunas grabaciones que había hecho la artista, que habían quedado ahí en los estudios de su sello. Y fíjense que ahora el presidente de Universal Music, David Joseph, acaba de confesar que esto no va a seguir ocurriendo. No va a haber ningún otro disco póstumo de Amy Winehouse. No solamente porque él haya decidido que no se van a publicar, sino que simplemente porque decidió destruir los demos, destruir todas las grabaciones previas de Amy Winehouse que estaban en manos de Universal, para que así no solo ellos, sino que ninguna otra persona pudiera sacar a la luz estas grabaciones que, a su juicio, no solo el caso de Amy Winehouse, sino que también el de muchos otros artistas a los que se les ha rebuscado hasta dentro del cajón para obtener algunas grabaciones inéditas y seguir haciendo plata, bueno, para que eso no ocurra en el caso de Amy. Esto es Back to Black, Amy Winehouse.
Shame, oh shame, babe.
escuchamos a Amy Winehouse con Back to Black. Al momento de armar tu cocina, puede ser la de un restaurante, la de tu casa, ¿en quién tienes que pensar? En el Volcán, por supuesto. Ahí son especialistas de mesa y cocina. En el Volcán tienen de todo: cuchillos profesionales, platos, copas, cubiertos, sartenes, ollas, bueno, todo lo que tú necesitas. Ven a conocer un nuevo corner en Chicureo, ubicado en el restaurante Pizza Bistro, y también en Luis Pasteur, el local de Luis Pasteur 6607, en las Tranqueras 70, Mall Place Gaña y San Diego. También en el volcán.cl. Nueva línea premium salmón exportación de La Crianza. Encántate con los sabores del sur y convierte tu mesa en un momento único con los mejores cortes de filete de salmón y loin de salmón fresco y ahumado. La Crianza, haz de tu vida el mejor restaurante. Ya, estamos a día miércoles. Hay muchas cosas que hacer el fin de semana, aparte de el partido de hoy. Estoy cada vez con más preocupación. Si hubiera sido otro equipo, si hubiera sido, bueno, cualquier otro equipo, creo que la ilusión sería más. No es que uno no tenga ilusión, pero creo que hay más voluntarismo que verdadera ilusión en este minuto, por lo menos por parte mía, para lo que se nos viene en la Copa América. Pero no importa, hay que ganar. Y estamos con Isabel Plant, porque no todo es fútbol, por supuesto. ¿Tú eres futbolera, Winnie, o no?
Para grandes eventos tipo copas, sí, me pongo bien futbolera.
Ya. Y eres de las porque yo estoy rodeado de mujeres que lo que más comentan. Tengo una hija que sabe harto de fútbol.
Ya.
Pero lo que más comenta son a los jugadores.
Ah, sí, soy de esa. Sí, lamentablemente uno le gustaría no ser el cliché, pero mientras veo el partido uno va haciendo el comentario al respecto.
Yo pensaba, si por ejemplo hubiera un deporte donde las mujeres fueran protagonistas y que siguiera todo el mundo y nosotros los hombres podríamos estar así también embobados.
Se llama la vida eso, Polo.
No.
Se llama la vida. Donde uno camina, bueno, y te dicen cosas en la calle. Bienvenido a nuestro mundo.
Pero
que ustedes lo vivan 4 semanas al año en un campeonato.
Pero no sino que digan algo de nosotros. Están diciendo algo de los hombres y nosotros tenemos que ir como...
Ahora también nomás. El Mundial de Fútbol Femenino.
Sí, pero no tiene la
repercusión. Pero también anda, está todas esas como listas de BuzzFeed diciendo cuál es la más mina.
No se ven tan sexy como en otros deportes. Si quieres mis aportes machistas, te los voy a dar.
No quería un Belín. Mira, para las Olimpiadas, por ejemplo, siempre están todos diciendo cuál es la más bonita y uno elige el más buen mozo. Es parte de ser humano, ¿no? Apreciar la belleza masculina.
Bueno, podría haber mundiales. Bueno, hay mundiales, pero no los dan por... No tienen la cobertura que tienen acá en Chile, por lo menos. El de hockey sobre césped, por ejemplo, femenino.
Es excelente. Mi sobrina juega. ¿Viste? Es diablita.
¿Viste? Mira.
Son
lindas las juguetas.
Excelentes jugadores, les va estupendo y no las cubren nada, las amamos.
Es cierto, y además son lindas.
Sí, de hecho ahora partieron de viaje a jugar afuera.
Mira. Oye, ¿qué tenemos esta semana?
Como voleibol de playa.
Ese es evidentemente
torneo inter conejitas Playboy, voleibol de playa.
Ese es evidentemente boyerista.
Ah, muy bien.
Es lindo deporte, sí.
Sí.
Ya. Veo que no es un terreno en el que yo pueda discutir contigo.
No tienes nada que ver con todas las de
perder. No, yo le echo la culpa.
Pensé que me ibas a preguntar cuál era mi favorito de los futbolistas bajo el sentido estético.
¿Tienes uno?
Mico. Está tremendo, parece modelo Calvin Klein. Mi corazón igual se da por Alexis, porque Alexis. Pero claro. Pero Mico Albornoz está tremendo.
me temo que va a ser difícil que lo veas en la final.
Sí. Maldición.
Sí. Pero bueno, lo puedes ver en la banca. Ya pues.
Ya, mañana, estreno de cine trajimos esta semana. Hay una película que es una rareza en nuestra cartelera, porque mañana estrenan la nueva parte de Terminator Genesis.
Sí, pues, sí.
No la he visto todavía, pero viene Arnold Schwarzenegger, está la Khaleesi, la reina de los dragones de Game of Thrones, es Sarah Connor ahora, y es parte de estos viajes en el tiempo que tiene la saga Terminator. Tenemos estrenado hace un par de semanas Jurassic Park, tenemos Intensamente, entonces la cartelera ya se empieza a llenar en esta época de superestrenos.
Y se supone que van a permanecer hasta...
Sí, porque empiezan las vacaciones de los niños, etcétera, empieza la época de los superhéroes, viene Ant-Man, tenemos todo esto, y de repente hay unos flachazos en la cartelera de películas como para adulto que no quiere ver gente en capa, por ejemplo. Y ahí llegó una rareza porque la película...
En capa y enterito.
Y enterito. Llegó una película, llega mañana, se llama Mientras Somos Jóvenes, de Noah Baumbach. Noah Baumbach es un director neoyorquino, como de la nueva camada de autores de Nueva York, tiene una película que se llama Momentos de Familia, creo que el nombre en castellano es Squid and the Whale, que es con la Laura Linney, de unos papás que se separan. Tiene una película con la Nicole Kidman. Toma pequeñas historias familiares, no es más grande que eso. Y esta película, lo entretenido que es con Ben Stiller y la Naomi Watts, o sea, es con superactores. Es una pareja de neoyorquinos que están un poquito pasados los 40, 42, 44, que todos sus amigos tienen guagua, y ellos no han podido tener, él es director de cine, ella es productora, se sienten un poco como outside de todo este mundo guagua, y se hacen mejores amigos de una pareja de 25, hipster, que, oye, vamos a comprar un mueble, no, hagámoslo con nuestras propias manos, oye, comamos helado, no, nosotros hacemos helado de palta con... Es como, al principio son muy insoportables. Es como, no sé, están jugando, están conversando. Uy, ¿cuál era este sabor? Googleémoslo. Y los hipsters dicen, no, tratemos de adivinarlo. Pero se transforman en mejores amigos y empiezan a bailar hip hop y como que se juvenizan un poco y vuelven a retomar algo en su matrimonio.
¿Y hipster que... bailando hip hop? Bueno,
sí, ella va a clase de hip hop. Yeah. Pero empieza también a aparecer...
Ah, o sea, baila bien hip hop.
Este joven de 25, que es Adam Driver, que es el mismo de Girls, de la serie Girls, es el mejor villano que yo he visto. Esta es una comedia, en mucho tiempo en cine, porque entonces tú empiezas a sospechar...
El hipster.
Yeah. Tú empiezas a sospechar que en verdad él se ha hecho amigo de estos gallos para obtener algo, porque son amigos de un director, o sea, son hijos de un director famoso, porque le pueden abrir muchas puertas. Entonces, de a poco, tú ves que él está manipulando las cosas para lograr cosas que esta pareja ya consagrada le puede abrir. Entonces se transforma un poco en una película... Me recordó mucho a un joven Woody Allen, pero insertado en un mundo hipster, que es lo que Woody Allen hoy día ya no excede, porque ya no está en ese Nueva York. Entonces, este otro vistazo lo encontré súper, súper interesante. Es imposible aburrirse con la película, es muy divertida. Y también está esta reflexión de, oye, nos estamos haciendo viejos, no queremos ser viejos, o queremos tener esta edad o no. Como que, no sé, el hipster le enseña a Ben Stiller a andar en bicicleta, sin casco, y salen y se compran todo. Y a Ben Stiller como que se le sale un disco en la espalda y como que dice, parece que no estoy en edad. Y van pasando una serie de cosas más. Pero lo que tiene este director es que filma muy bien las peleas o las pequeñeces en que caen las relaciones humanas de repente en esto. Entonces creo que esto llega a nuestro cine es muy raro, porque las otras dos películas habían pasado directo al DVD.
Bueno. Está bueno, se ve atractivo.
Mientras éramos jóvenes, claro, una película de cita para después salir a comer, conversar, ya. Para dónde la va la vía, etcétera.
Ah, ya, da para eso, no solamente reírse, entonces.
Sí,
ya.
Sí, da para eso. Hay una este es un director que tiene peso por debajo, entonces aunque ahora hizo una comedia, hay algo por debajo ahí. También una crítica al Nueva York de hoy. Es muy taquilla la película igual, la pareja de amigos que tienen la misma edad y que tuvieron guagua, entonces como que se desencuentran, es un Beastie Boy. Que actúa.
Ah, mira.
Así que esa es la ondita. Esos son los amigos.
Está bueno. Ya pues.
Muchas gracias,
Winnie, muchísimas
Polo.
Gracias. Algo que se venga en Netflix en las series, en algunos de los canales de series, ¿o no?
Ya está en Netflix y es bastante interesante, pues son 4 capítulos de algo que nos llega muy poco, porque hemos visto mucha serie policial británica, pero esta es galesa.
Ah, mira.
Es británica, pero no es inglesa, es galesa. Y sucede como en el campo en Gales, hablan Gaelic, de hecho. Se llama Hinterland, son 4 episodios de un detective que investiga casos allá. Y creo que por conocer otra cultura y ver otro tipo de escenario, el que vemos siempre, está súper interesante a los que les gusta la historia de detectives.
Hinterland, entonces.
Hinterland. No sé cómo se pronunciaría realmente.
Y mientras éramos jóvenes.
Mientras éramos jóvenes.
Gracias, Winnie.
Gracias.
Ya pues, nos vamos a la pausa. Siempre es bueno valorar a quien te entrega un consejo. Puede ser un amigo, un familiar, puede ser tu hijo. Detrás de un consejo hay alguien que te estima y en Euroamérica lo saben. En Euroamérica explican cómo llegar a cumplir tus proyectos a futuro. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. ¿Estás cansado que tu televisor no tenga las pulgadas necesarias para ver el fútbol como a ti te gusta? Entonces, acércate a tu concesionario Opel y desde tan solo 8.890.000 pesos te llevas un Internet TV Sony de 60 pulgadas Full HD. Ah, y se me olvidaba, viene también con un Opel Corsa de regalo. Más información en opel.cl. Opel, Been Living Auto. Y el Piscor con quemado de 20 años y 43 grados está destilado en un alambique de cobre de más de 100 años, hecho con uvas de parras centenarias, las que se usan casi por completo, transformándolo en un pisco con una personalidad única y totalmente artesanal. Por conquemado el pisco legendario de San Félix, Atacama. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco en tu Radio Duna.
Y Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. El Patagonia Virgin Frutillar te invita a participar. Esta es una linda invitación que de la que me hago también parte, para invitarlos a todos ustedes al Running Tour, que se va a correr el sábado 15 de agosto en el mismo Patagonia Virgin, ahí en medio de praderas y senderos de bosque nativo, espectaculares vistas al lago Llanquihue y a los volcanes. Puedes elegir una de las tres categorías, 2 kilómetros, 5 kilómetros y 10 kilómetros. Puedes correr, por supuesto, que en familia en el Running Tour de Patagonia Virgin Frutillar. Inscríbete en runningtour.cl. Porque en términos de salud hay cosas que solo le pasan a las mujeres. Es clave tener un buen médico donde atenderse. En Clínica San Carlos de Apoquindo tienen el mejor equipo de urología y los mejores especialistas, con la confianza de que son doctores de la Universidad Católica. Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Y en el caso de los vinos, la cuna, hay que reconocerlo, importa. Claro, porque las mejores cepas blancas de Chile vienen del Valle de Casablanca. Así como los mejores tintos son del Valle del Maipo. Y esos son los orígenes de los nuevos Morandé Reserva One to One. No llegues solo con un vino, propone un tema de conversación. Nuevo Morandé Reserva One to One da que hablar. Este nombre tal vez ustedes no lo han escuchado. Yo por lo menos no lo había escuchado. Bueno, no soy el tipo más culto tampoco, así que es muy posible que varios de ustedes que nos están oyendo ahora conozcan o hayan conocido la historia de Nicholas Winton, Sir Nicholas Winton, quien acaba de morir. Tenía 106 años de edad y es conocido como el Schindler británico. Un hombre, fíjese que el año 1938 organizó lo que se conoció como el Kinder Transport, que es el transporte de niños en Checoslovaquia, y logró salvar a alrededor de 660 niños de las garras de los nazis, de los nazis que estaban a punto de entrar a Checoslovaquia, ya cuando la situación estaba poniéndose cada vez más tensa. Pensemos ahí, esto es muy poquito antes de del estallido de la guerra, que comienza en 1939, el 1 de septiembre, con la invasión a Polonia. Con la invasión de Alemania a Polonia. Bueno, él había nacido en el año 1909 en una familia británica de Hampstead, que es un distrito al norte de Londres, y de padre y madre judíos. Se trasladaron a... ellos venían de Alemania y se habían instalado el año 1907 en Londres, y cambiaron su apellido de Wertheim, ese era su apellido original, a Winton. Y además se convirtieron en cristianos. Su hijo, de hecho, había sido bautizado. El año 1923, él estaba ya en el colegio, era aparentemente un buen alumno, especialmente le gustaban las matemáticas. Continuó sus estudios, terminó sus estudios y posteriormente se trasladó nuevamente a Alemania. Estuvo allá durante algún tiempo, trabajó en bancos, tanto en Hamburgo como en Berlín, y el año 31, poquito antes de que Hitler se convirtiera en el canciller alemán, volvió a Londres. Primero estuvo un tiempo en París, después volvió a Londres. Su familia, eso sí, la familia de su madre sobre todo, permaneció en Alemania, y desde allá le empezaron a llegar las historias, las noticias de lo que estaba ocurriendo con los judíos en Alemania y la persecución de la que estaban siendo parte, de la que estaba siendo víctima por parte de los nazis. El año 1938, Nicholas Winton iba camino a Suiza para unas vacaciones. Le iba muy bien en la vida a Nicholas Winton. Iba camino a Suiza y decidió, en una especie como de decisión muy repentina además, irse a Praga. Porque un amigo de él estaba tratando de ayudar a los refugiados judíos. Visitó los campos, que ya existían campos de refugiados en los Sudetes, que es esa área de Checoslovaquia, de la entonces Checoslovaquia, donde se habla alemán, que había sido cedida a Alemania en septiembre del año 38, después de una gran presión de parte de distintos gobiernos europeos a Checoslovaquia. Allí un grupo de activistas británicos estaba trabajando en ayuda de los refugiados, pero él tuvo la idea de que tenían que priorizar a los niños.
porque tal como estaba ocurriendo en la propia Inglaterra, recuerden ustedes que en ese periodo, cuando comienza la guerra, empiezan también los bombardeos de alemanes, en toda la primera etapa, bombardeos alemanes a Gran Bretaña, y muchos niños son llevados, trasladados desde las zonas urbanas hacia las zonas rurales. Muchos de ellos perdieron a sus padres en las ciudades y se quedaron huérfanos. Hay, bueno, muchas historias que cuentan lo que ocurrió. El año 38 se había permitido ahí en Checoslovaquia que los niños pudieran salir. Toda persona menor de 17 años podía salir de Checoslovaquia, tenía eso sí que pagar, tenía que dejar una especie de depósito. Y lo que él hizo fue, bueno, se instaló en un hotel ahí en Praga y empezó a recibir a cientos y cientos de familias que llegaban desesperadas para que sus hijos fueran sacados tanto de Alemania como de, perdón, que fueran sacados de Checoslovaquia antes de la invasión alemana, que era una cosa de días. Se fue posteriormente a Londres y ahí, desde Londres, organizó este Kinder Transport, este transporte de niños, un tren que partía desde Checoslovaquia y que lograba, desde Praga, y que atravesando Europa llegaba hasta Inglaterra, donde los niños eran ubicados con familia. Él, la verdad es que fue una historia bien dramática. En los primeros 8 meses de actividad, alcanzaron a salir 8 trenes, con un total de 669 niños que lograron efectivamente ser salvados. Pero un noveno tren iba a salir de Praga el día 1 de septiembre. Bueno, justo ese día es cuando se produce la invasión alemana a Polonia. Comienza entonces la Segunda Guerra Mundial. Ese tren simplemente desapareció. Nunca más se supo qué pasó con esos niños. Casi 700 de estos niños refugiados judíos fueron salvados, pudieron crecer y criarse en familias británicas. Por eso que a él, con muchos años después, digamos, se le comenzó a entregar una serie de premios. Entre ellos se le nombró Caballero de la Corona, fue candidato al Premio Nobel de la Paz, recibió los máximos premios que entrega la República Checa y otros países. Pero lo interesante es que esta historia él nunca prácticamente nunca la contó. Y fíjense que recién fue conocida el año 1988, cuando su esposa, intruseando ahí en el entretecho, encontró una serie de cajas con decenas y decenas de documentos, con los nombres de todos estos niños rescatados, las circunstancias en las que fueron rescatados y llevados hacia Londres, hacia Inglaterra, y también con algunos antecedentes de su familia. Recién ahí, el año 88, se realizó un documental por parte de la BBC y su historia pudo ser conocida. Bueno, este hombre, Nicholas Winton, acaba de morir a los 106 años de edad. Y una de las cosas interesantes que dijo, uno de los problemas de vivir tanto tiempo es que la gente comienza a exagerar las cosas que uno ha hecho, en una demostración de una modestia, una humildad bien impresionante. Oye, los que no son nada de modestos ni humildes son los Rolling Stones, pero no los vamos a culpar por eso, ¿no es cierto? Han tenido demasiado éxito. Se estima que ellos han vendido un total de 250 millones de discos. 250 millones de discos. Bueno, y van a hacer, fíjense que van a hacer una exposición. ¿Se acuerdan de la exposición que hizo David Bowie? De todo el mundo de Bowie, el mundo de diseño de Bowie. Bueno, él hizo una exposición en un museo muy prestigioso y muy bonito de Londres, que se llama el Victorian Albert Museum. Bueno, los Rolling Stones no se quedan atrás y van a abrir en abril del año 2016 su Exhibitionism, así se llama, esta muestra con el mundo de los Rolling Stones, con más de 500 artefactos, 500 objetos de la vida del grupo. Esto se llama Mixed Emotions, The Rolling Stones.
I'm
Escuchamos la canción Mixed Emotions con los Rolling Stones. Les decía yo al principio del programa que en la década de los 70 surgió acá en nuestro país un grupo de... ya nos van a explicar exactamente cómo era y cómo definirlo, pero un grupo de muchachos en ese entonces que descubrieron y trajeron a Chile el surf. Ellos se juntaban ahí en Quintero, de hecho en la Bahía de Quintero, ahí es donde se estima que está la cuna del surf en nuestro país, y se acaba de estrenar hace poquitos días un documental que se llama Viejo Perro, Pioneros por Esencia. Estamos con su director, Rodrigo Farías. Rodrigo, bienvenido a Aire Fresco, ¿qué tal?
Muchas gracias, Polo, muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos un poquito de este documental y vamos a conversar después acerca del contenido y de un poco la historia del surf en Chile, que yo creo que para el público en general es súper poco conocida.
Bueno, así es. Ahora el surf es algo medio un boom mediático que ha tenido. Tenemos muy buenos representantes a nivel nacional e internacional. Y bueno, yo llevo trabajando unos 10 años en el surf a nivel audiovisual, cultural y fotográfico, y surgió hace más o menos 8 años la idea de hacer este documental, sabiendo más o menos lo que venía el surf con este boom que ya era en otros países y viviendo el país que tenemos y las olas que tenemos. Yo decía, acá el surf va a explotar. Entonces decidimos hacer el documental y con 8 años ya de investigación y muchas historias y anécdotas que fueron pasando, finalmente lo estrenamos la semana pasada.
Claro, este es un documental hecho en ocho años, que finalmente tiene es una recopilación histórica, pero al mismo tiempo de alguna forma va viviendo también en paralelo con los mismos protagonistas, porque es un tiempo largo de grabaciones el que tuvieron ustedes.
Claramente, yo empecé a trabajar con los protagonistas que eran dos de los cuatro pioneros que quedaban. Lamentablemente los otros dos fallecieron años anteriores, entonces yo dije, yo la idea es involucrar a ellos y de una otra forma que ellos también trabajen como medios productores ejecutivos, productores asociados, porque ellos tenían todo el material, o sea, ellos tenían todas las fotos y era un material único, o sea, no, nadie más tenía ese material.
¿Quiénes son estos personajes? Estamos conversando con Rodrigo Farías, director del documental Viejo Perro, Pioneros por Esencia, que cuenta los inicios del surf en Chile en los años 70. ¿Quiénes eran estos personajes?
Mira, estos personajes partieron en Quintero, ellos eran buzos de Aqua Center, que es una empresa muy reconocida a nivel de buzos técnicos, de instalar muelles y todo eso. Y partió con Lucho Tello y con Icha Tapia, que eran trabajadores de esta empresa. Y Claudio Castro, quien era el dueño, fue a un campeonato en Perú, volvió con una idea, porque en Perú ya existía el surf hace 50 años, o sea, en 65 ya se había hecho el segundo campeonato mundial de surf. Entonces ellos fueron a un campeonato internacional de caza submarina y volvieron con una idea de quilla, una idea de tabla. La dejaron absolutamente botada, esa idea, y cerca del 72, cerca del 73, ellos tuvieron un auge y un boom económico como empresa de buceo, y decidieron invertir esa plata y lo invirtieron en 40 tablas de surf. 40 tablas que no tenían ni idea de cómo se hacían ni cómo eran. O sea, eran unos artefactos que nadie sabía para qué servían. Y partieron por esa quilla. Entonces hicieron esta serie de 40 tablas, porque ellos manejaban la fibra de vidrio y todo, y nadie se las compró. O sea, las 40 tablas quedaron botadas.
Ah, la idea de ellos era en el fondo, no utilizarlas ellos o hacer una escuela, nada. Era vender las tablas, era fabricar tablas y venderlas.
Notamente, él era un empresario y dijo, esto va a explotar acá en los años 70, el surf se viene con todo.
¿Pero había gente que sí hacía surf en Chile o eran muy pocos en esa época?
No hay registro de que haya algún surfista en Chile, salvo en Arica, un gringo medio loco que llegó el 73, 74. Pero quizá hubo, pero no hubo un registro fílmico ni fotográfico de que hayan habido surfistas en Chile.
Después de ese fracaso inicial, hicieron estas 40 tablas, trataron de convertirse en una empresa, digamos, dedicada a este negocio. Después de ese fracaso, ¿qué pasó?
Agarraron dos chiquillos que trabajaban ahí, que eran buzos, que eran Lucho e Icha. Agarraron estas tablas y se fueron a deslizar. Agarraron las tablas y se fueron a tirar, como cualquier persona se tira en verano cualquiera, en cualquier playa de Chile, con una tabla que flotaba. Y algo les pasó. Empezaron a agarrar esta onda del surf y empezaron a parar, empezaron a invitar a los amigos y todo eso, y empezaron a surfear de una forma absolutamente autónoma. Por otro lado, estaba Álvaro Abarca, que también era un buzo de ahí, que paralelamente empezó a hacer lo mismo, y estas vías se cruzaron. Entonces dijeron, oye, tú surfeas, yo también estoy tratando. Y empezaron a darse cuenta de que eran surfistas sin realmente saberlo. Habían visto portadas de los Beach Boys, habían visto un par de películas en el cine, pero no entendían qué estaban haciendo. Y la gente también, pues, hasta ahí el 73, está en toda la época de la dictadura, no sabía qué hacer. Y estos gallos estaban netamente surfeando, medio hippie, ya la gente lo estaba empezando a ver como loco, medio en Quintero. Cada uno era un personaje.
¿Y esto surge por qué razón en Quintero? ¿Simplemente por la casualidad de que ahí está esta empresa de buzo? ¿O también la bahía de Quintero tiene características especiales que son favorables para el surf?
No, si hablamos de características favorables, yo creo que Quintero es una de las que menos tiene. O sea, hay olas, pero hay olas al lado que son realmente increíbles. Era netamente porque Aqua Center quedaba en Quintero y era la fábrica de buceo de Quintero y iban a surfear a la ola más cercana que tenían.
Estamos conversando con Rodrigo Farías, él es director del documental Viejo Perro, Pioneros por Esencia, que cuenta los inicios del surf en nuestro país. Ellos, estos primeros surfistas, estos pioneros, ¿qué es lo que va pasando con ellos con el tiempo? ¿Qué es de la vida de ellos, sobre todo una vez que el surf ya empieza a despegar, se convierte en un deporte que tiene representantes muy buenos de Chile a nivel mundial, pero que también se va convirtiendo un poquito en una moda, en una onda?
Claro.
¿Qué pasa con ellos?
Ellos marcaron la semilla, lo que es el surf. Entonces, el surf se trata también de exploración, se trata de amistad, se trata de compañerismo. Entonces, ellos mismos fueron creando sus propios estilos de vida con respecto a este deporte. Por ejemplo, agarraron una combi y después de haber estado 3 o 4 años corriendo espuma sin siquiera pararse, hicieron un campamento de surf en Chihuahua. Y agarraron un camión que era de Cala Vicuña, que venía de California, que había estado surfeando en California, que es un localazo de Cachagua. Y se juntaron estos cuatro y agarraron un camión, llenaron de motos, tablas, minas, hicieron un carrete en Chivolo con una semana y empezaron a descubrir olas.
Que ya debe ser mítico ese carrete,
o sea,
¿no?
Está registrado y ahí es como partió todo, porque un personaje que invitaron llevó una cámara Super 8 y registró todo eso en video. 30 años después a mí me pasaron esa cinta en Super 8, Álvaro Abarca, y me dijo, no tengo idea lo que hay acá, pero algo hay acá.
No te creo. Ay, eso, o sea, ese, y ese es un descubrimiento espectacular. Porque
o sea, nosotros digitalizamos el material y vimos las primeras imágenes de surf que se habían grabado en Chile. Y yo dije, acá está el documental. O sea, bueno, partamos por esto, ¿cachai? Y ahí empezamos a ver en una cinta de 5 minutos, 8 hippies tirándose en el agua, pelo largo en medio estilo, un camión en la playa, moto dentro del agua, unas tablas de todos los colores y todos surfeando en su onda. Y ahí empecé a entrevistarlo, empecé a averiguar más de qué se trataba eso. Después, 3 años más, agarraron la combi y llegaron hasta Arica. Y cada ola fueron poniendo distintas semillas y se le iba cruzando pequeñas personas que decían, oye, ¿qué es todo el surf? Cosa que después fue, por ejemplo, se cruzaron Iquique con un niño que le enseñaron a surfear, y el niño 13 años después fue el primer campeón nacional de surf. Entonces ellos donde estaban iban poniendo su bandera de surf, y el surf fue creciendo a la vez que también iba creciendo el surf a nivel mundial.
Claro, se convirtieron en pioneros, pero más que pioneros, en una especie de evangelizadores del surf.
Tal cual, fueron evangelizadores del surf hasta Arica, o sea, fue impresionante.
Ahora, el surf, ¿en qué momento se convierte acá en Chile en un boom? Desde el punto de vista deportivo y también desde el punto de vista, podríamos decir, de fenómeno social.
Claro, bueno, yo el documental, yo tomé un periodo de tiempo que era entre el 71 y el 86. Yo paré el documental el 86 porque ahí se realizó el primer campeonato nacional de surf, que se hizo en Punta de Lobo, el 20 de enero del 1986. Y ahí fue donde, de una otra forma, se perdió la inocencia del surf. Empezaron a entrar las marcas, empezaron a entrar competencias, y todo esto del soul surf, o vivir un deporte solamente por amistad y compañerismo, ahí es donde terminó. Entonces, después del 86, pasaron 2 o 3 años y empezaron a hacer campeonatos nacionales. Después del 89, el 90, el 91, el 92, los campeonatos internacionales de surf en Pichilemu. Pichilemu empezó a agarrar un boom, como que se destapó la olla a nivel de calidad de pueblo, de ola, de todo lo que tenía Pichilemu para agarrar un deporte. Y ahí el surf explotó, o sea, del 91 hasta el 95. Después del 95 hasta el 99 hubo como una baja después de un carrete que se hizo en una playa, que ya que todos los surfistas eran así, todos delincuentes y todo. Después el 99 agarró de nuevo el boom, hasta ya, no sé, el 2000, 2005, tener un campeón mundial de olas gigantes, que es Diego Medina, y después ya todo lo que ha hecho Ramón Navarro a nivel internacional. Entonces, el 86 ya como que se destapó un poco la olla del surf.
¿Y qué pasó en ese periodo con estos pioneros que eran surfistas, podríamos decir, de alma, y lo único que estaban interesados, por lo que tú cuentas, era en el deporte mismo y en que más personas lo siguieran? ¿Qué pasa cuando, de alguna forma, pierde la inocencia?
Bueno, ahí la amistad y de ellos también se empieza a dividir. Cada uno, ya después de más o menos 15 años dedicándose a un deporte, también todos empiezan a tener familia y cada uno se empieza a dedicar a distintas cosas. O sea, Álvaro Abarca se fue a vivir a Pichilemu y él fue la primera persona que hizo una escuela de surf de Pichilemu. Trató de incentivar el surf a nivel de los colegios. Imagínate, el 86, 87, donde fue casi echado del pueblo por el alcalde de esa época, diciendo, ¿qué estáis tratando de hacer en mi pueblo?
Lo habían encontrado pelucón, hippie y comunista, lo tiene que haber encontrado.
Aparte, sí. O sea, eran todos tan, pero aunque no eran muy políticos, ¿cachai? De una u otra forma ellos se fumaron la dictadura, así le decíamos nosotros. Ellos llegaron y se fueron a surfear y a recorrer por todos lados sin importar lo que estaba pasando en Chile.
Claro, uno tiene un poco esa imagen del surfista, y en ese minuto, claro, con una coyuntura política tan tan dura por una parte, pero además tan absoluta, ¿eh? Porque prácticamente no quedaban espacios de la realidad que no fueran tocados por la situación política. Los surfistas sin duda son un grupo aparte, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa ahora? Porque uno realmente también la impresión cuando uno ve los surfistas, digamos, que son, entre comillas, profesionales o dedicados exclusivamente a eso, y uno dice, claro, son porque las mujeres se vuelven locas por los surfistas, y uno dice, bueno, claro, si estoy todo el día ahí al lado de la playa, surfeando, pero bueno, ¿qué es lo que produzco finalmente? ¿Cómo estoy insertado en la sociedad? Como que yo, claro, mirado desde este lado de la vida, probablemente da un poquito de rabia y un poco de envidia. ¿Eh?
Sí. Bueno, yo tengo la suerte de vivir ahí en Punta Lobos y me costó un par de años llegar a mi señora con mis 2 hijos a vivir. Son chicos, pero ahora estamos ahí. Y realmente hay mucho trabajo que hacer. O sea, hay mucho trabajo que hacer en las playas, no solo a nivel
no,
de...
No es ir a echarse y a surfear, ¿no?
No, no, al contrario, menos acá en Chile. O sea, te morís de frío echado en la playa. O sea, te puedes ir a surfear, pero tenés muchas cosas que hacer a nivel de del tema de la limpieza de las playas, el tema del cuidado del borde costero. O sea, acá surfista, aparte que tú te puedes dedicar perfectamente a tener un restaurante, a tener una escuela de surf, a tener una discoteca, a tener lo que tú quieras ahí, y vivir cerca de la playa sin ser un surfista profesional. Los surfistas profesionales reciben un sueldo, pero esa carrera dura más o menos 10 años. Tampoco son sueldos estratosféricos. O sea, puedes recibir, no sé, desde 500 lucas.
¿Y en Chile existe gente que se dedica al, o sea, que son surfistas profesionales y ellos ese sueldo lo reciben de quiénes? De las empresas, de las marcas auspiciadoras.
Sí, sí, marcas te pagan un sueldo para poder usar tu imagen como deportista y que te puedan poner en revista o en un billboard grande en Costanera, ¿cachai? Que tú eres surfista y estás viviendo la vida que todos quieren, ¿no?
Claro.
Pero eso ha sido bueno porque las marcas están apoyando a surfistas nacionales y no están comprando fotografías gringas que perfectamente, o sea, pueden solventar una familia gracias a un sueldo mensual que tienen un deportista.
Tú nos hablabas de cuatro personas, de cuatro pioneros, ¿no es cierto? Cuando tú comenzaste el documental ya dos habían fallecido. ¿Qué pasó después con los otros dos?
Mira, Álvaro Abarca y Eicha Tapia empezaron a meterse en el documental y se dieron cuenta que ellos tenían una historia muy rica que contar. Aparte de todo el material que tenían y las fotos, era demasiado interesante. Y ellos empezaron a involucrar mucho en el documental. Empezamos a trabajar en conjunto y yo también a empezar a hilar esta historia de cómo podía terminar. Desafortunadamente tuvimos en febrero el accidente de uno de los protagonistas y lamentablemente falleció en una ceremonia que estábamos realizando. Y falleció Eicha Tapia en febrero, donde fue como se murió el pionero del surf chileno. Y se murió filmando una ceremonia del documental y nos dejó un legado tremendo y una lección de vida que yo digo, empecé a hacer un documental y terminé con una lección de vida. O sea, lo que pasó en ese momento fue demasiado mágico y estábamos todos los amigos y todas las personas estábamos presentes con él cuando tuvo un accidente en una ola muy chica, se pegó en la cabeza, tuvo una lesión en la médula y 8 días después falleció. Y fue un golpe muy grande para el surf chileno, netamente, porque también es un reconocimiento a los pioneros. Y este también documental yo lo hice también para decir, oye, hay tanta generación, hay tanto boom mediático del surf, tanto niño nuevo que está comprando una tabla, que no tiene idea quién es el pionero del surf.
Rodrigo, finalmente estamos conversando con Rodrigo Farías, director de Viejo Perro, Pioneros por Esencia. ¿Dónde se puede ver el documental?
Mira, el documental parte ahora de una serie de festivales, que la mayoría de ellos son festivales de cine de surf. Acabamos de estar en San Sebastián, donde tuvimos el Surfing Festival el domingo pasado, y en documentalviejoperro.com vamos a estar presentando las fechas siguientes de todos los tipos de festivales y estrenos. Vamos a hacer un gran estreno acá en Santiago en la primera semana de agosto, está ahí cordialmente invitado. Y después en el FIC Surf, que es el Festival de Cine de Surf de Chile a fines de noviembre, también se va a exhibir. Vamos a tener una gira en el verano, un motorhome del Surf Festival, que es un motorhome que recorre todas las playas proyectando películas, y ahí también se va a exhibir. Y ya luego esperamos, no sé, marzo, abril, si hay algún canal interesado en proyectarlo, bienvenido a conversar con nosotros.
Rodrigo Farías, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Muchas gracias, bien. Polo.
Bueno, ya nos tenemos que ir bien anotables con Blabber Espejo y revisamos el segundo capítulo de la vida del pintor Sandro Botticelli, el despegue de Botticelli. Luego viene Felipe Izquierdo con nuevas llamadas en A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Más tarde Matías del Río con las principales noticias y a partir de las 8 se incorpora Héctor Soto y hoy conversan con Andrés Benítez en Terapia Chilensis. 20:30 horas, edición limitada de Una Fall con Cristiana Araya y a las 9 de la noche no te pierdas la repetición del capítulo Simplemente Feliz de TED Radio Hour. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan con Radio Duna. Chao.